Buenos días, señoras y señores. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Fernando Marichal?
Buenos días, Canalda. ¿Cómo
estás? ¿Le sigue de licencia?
Sí.
No sé si es una licencia, una huelga que nos está haciendo.
Sí, no sé. Un piquete, licencia, me parece.
Licencia porque estás saturado de trabajo. Uh-huh. Sí. Los ascensos vienen con trabajo. Mala suerte.
Por lo menos es lo que nos está diciendo él.
Sí, lo que dice, pero ya lo vamos a capturar nuevamente para 2030. ¿Qué tema vamos a tratar hoy?
Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, tiene que ver con la información, ¿no? Yo vine todo vestido de negro, usted también, por lo que veo, porque capaz que la gente se puede pensar que somos espías de la KGB o espías de la CIA cuando uno escucha información.
¡Ah, caramba! Ah, información
no,
de ese tipo,
información, ¿no? Claro, esa información que puede estar oculta o no. Pero vamos a ir más específicamente, y voy a decir más específicamente que no tenemos tanta pompa en este programa, porque vamos a hablar más específico de la información y los límites de la información en el periodismo.
Ay, bueno, para ello, ¿a quién citamos hoy?
Bueno, tenemos a Nelson Fernández, a Alfredo García y Juan Martín Posadas.
Hombre que ha reflexionado en 2030 en otros lugares sobre este tema.
Exacto.
Cuénteme, un poco sí, cuénteme.
Sobre Alfredo García, nació en Montevideo el 9 de agosto de 1954. Es padre de tres hijos, Amanda, Víctor y Marcos, y convertido en abuelo con el nacimiento de Emma en enero del 2009. Es licenciado en Historia por la Universidad de Estocolmo, Suecia, que fue su lugar de residencia entre 1975 y 1983.
¿Se compraban los títulos ahí?
No. Lamentablemente no. Hubiera sido muy fácil, porque con el idioma fue difícil aprender.
Estudió en sueco, además.
Exactamente, entonces, y soy una bestia para ese idioma, entonces me costó el doble que a la gente normal.
Bueno, le cuento además que hizo un posgrado en marketing y realizó los cursos de máster de marketing de la Universidad Católica de Montevideo. Trabajó durante 20 años en la industria farmacéutica en el área privada. Su labor periodística comenzó en los semanarios Opinar y Opción a principios de los 80. Participó en 1984 en el periódico Cinco Días, clausurado por la dictadura. Miembro del grupo fundador del libro del diario La Hora, integró luego el staff de los semanarios Las Bases y Mate Amargo. Escribió también en las revistas Medio Mundo y Latitud 30-35. Es el impulsor y redactor responsable del semanario Voces. Publicó junto con Jorge Lauro el libro Voces, editado en el 2006.
Una serie de entrevistas, ¿verdad?
Ahí está. Y en el 2009, el polémico Pepe Coloquios.
Que ahí tuvo problemas precisamente con el tema de cómo divulgar información.
Exacto. Después estamos con Nelson Fernández. Nelson es periodista uruguayo de larga trayectoria. Nació en Montevideo en 1962. Desde 1981 ha trabajado en varios diarios, semanarios y radios, y durante 4 años, desde el 2004 al 2008, fue el director de los noticieros subrayados de Canal 10 de TV. Desde 2000 trabaja en el diario La Nación de Buenos Aires como corresponsal permanente en Uruguay. Fue columnista de política económica en el semanario Búsqueda y en el programa de Radio Sarandí Las Cosas en Su Sitio. Realizó análisis políticos en Portfolio, revista de finanzas personales. Además, es analista de asuntos uruguayos de la consultora británica Oxford Analytica. Es analista económico y tiene un diploma de economía del IDEM. Es docente de la Universidad Católica del Uruguay desde 1996 y uno de los socios uruguayos de la Fundación Avina. Realizó programas de actualización en la Universidad de Columbia, Nueva York, y la de Miami. En 1997 y 2003 participó en actividades de entrenamiento para operadores financieros, Emerging Markets Citibank, y en talleres de capacitación, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. En 2004 publicó ¿Quién es quién en el gobierno de la izquierda? Y Maldita crisis en 2008. Conduce el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo TV.
Que en este año está, en estos días está por salir, ¿verdad?
Sí, estamos por comenzar. Bueno, buenos días a todos. A uno le da un poco de vergüenza cuando van citando tanta cosa de uno, ¿no? No,
qué viejo que se siente uno.
Se siente viejo, exacto. Eso que no soy abuelo. Pero la verdad que fue una satisfacción grande que tuvimos con ese programa. Yo conduzco Claves Políticas, pero dirijo los dos, Claves Políticas y Claves Económicas, que lo conduce Nicolás Lucich. Y bueno, y estamos comenzando ahora en estos días sobre previo a las elecciones municipales y para seguir todo el año con la segunda temporada del programa.
Un programa que el año pasado tuvo mucho impacto por el nivel de profesionalización y seriedad con que se encaraba.
Sí, además digo, con el estilo de llevar un programa, programas periodísticos a lo que es TV Cable, que es una tendencia en muchos países de la región, donde los programas quedan un poco más resguardados de lo que puede ser la competencia por audiencia con entretenimiento, teniendo en lo que es, bueno, programas en canales específicos para divulgación de asuntos periodísticos. Y la verdad que tuvimos una convocatoria muy buena que nos dio mucha satisfacción, porque de repente puede ser no fácil llevar, y sin embargo, bueno, tuvimos una respuesta.
Y no pudo con el genio y también dirigir la parte económica del programa.
Sí.
Hace un mix bastante interesante.
No, porque... sí, y este año además estamos con algunos programas más que pueden salir a lo largo del año en el mismo canal de Nuevo Siglo, sobre historia política y eso, que van a ser muy interesantes.
Tiene importancia la cultura, si puede, Nelson, también.
Sí.
Alfredo García, estaba mirando y eso parecía una lista fúnebre de todos los periódicos que participó que murieron.
Lo que pasa es que los directores fueron embromados. Tuvimos algunos directores complicados que se dedicaban a fundir los diarios o semanarios.
Es impresionante esa lista.
No, no es tanta. Era el fenómeno uruguayo de la... Salía un periódico, duraba un tiempito, cerraba, y bueno, y uno se enganchaba con otro que salía después o que ya estaba, es decir... Vamos a ver, la cantidad de medios impresos que han cerrado en Uruguay es enorme. Uh-huh. Y mantenerse en el tiempo no es fácil.
Pero creo que todos ellos tienen en común a Alfredo García, ¿no?
No.
Es catastrófico eso.
No, nunca trabajé en la democracia, por ejemplo. Y cerró también, así que no. Algunos se han salvado. Zuri Blanco, no sé si se acuerdan, tampoco había trabajado.
Yo estuve en un par de esos de los que nombraron de Alfredo. Cuando hablaban del diario Cinco Días, duró 20 días.
20 días, exacto.
21 días.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo otro día hablaba con Miguel Aguirre Baile, que tenía guardada la colección, tiene guardada la colección completa, pero además un diario que entre Cinco Días y La Hora iba a salir, que se llamaba Jeremías, él tiene como un número cero que nunca llegó a salir, o sea que varios de esos morían antes de salir,
claro.
O sea, gente que está desde hace muchos años, ustedes dos, en el tema de información. También Martín Posadas está en el periodismo más bien de opinión, más bien periodismo político, digámoslo así, pero también ha reflexionado mucho sobre el tema de los límites de la información, de si hay que limitarla o no hay que limitarla, cómo se relaciona un periodista de información con el poder o con los poderes, no solo con el poder político. ¿Verdad, Martín?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ese es el tema que nos convoca, digamos así, sobre el cual me gustaría intercambiar opiniones con los invitados, que son dos periodistas importantes del medio. Es decir, el manejo de la información, los límites de la información, la racionalidad que está detrás del derecho a la información, son temas que, si uno los toma desde el punto de vista teórico, son eternos, y se discuten hoy, se discutieron hace 100 años y se van a volver a discutir. Pero yo, desde el punto de vista mío, para la utilidad de este programa y de 2030, voy a alargar tres temas que son muy coyunturales, que más allá de que hay que tener en cuenta el trasfondo teórico, son coyunturales. El primero está sugerido por una minuta que nos dio la producción del programa, que es que a raíz del secuestro de Rospide, que fue un episodio policial, pero sobre todo mediático, de una estridencia que yo nunca hubiera imaginado, que estuvo 3 días o 4 en los informativos centrales, ocupando más de 20 minutos, más que el fútbol, imagínense lo que será eso. pero que a raíz de ese episodio hay una intervención del Ministerio del Interior que plantea su preocupación de las cosas que se pueden decir y las cosas que no se pueden decir, y sugiere, en fin, entrar en contacto con los periodistas para explicarles cómo tienen que manejar estos límites. Eso es un tema que convendría conversarlo, y ya digo, no es una cosa teórica, es una cosa de estos días. Una cosa de estos días también es lo que yo, quizás, si ustedes quieren, para hacer un poco de picaneo y sacudir la cosa, podríamos hablar de malas compañías. En el sentido de que el gobierno actual de Uruguay ha manifestado simpatías notorias por gobiernos como el de Venezuela, el de Bolivia, el de Argentina, y son gobiernos que no tienen el más mínimo pudor en llevarse por delante todo lo que sea la libertad de la información. Salió en la reunión de la CIP que tuvo lugar hace muy poco. Y el tercer punto, que también me parece que es pertinente, que nunca se toma, que nunca se trata, es el siguiente. Estamos hablando de información, del respeto por la información, de las salvaguardas que tiene que tener la República para que el ciudadano reciba información no recortada, sino íntegra. Y generalmente se vincula o con problemas de la seguridad del Estado, como el primer caso de Bonomi, o con otras cosas de, llamémosle, de buen gusto, sobre todo teniendo en cuenta el primoroso afán de los canales uruguayos de traer bosta de la Argentina. Es una cosa brutal. Pero bueno, lo que yo encaro es otra cosa. Ese cuidado por la información tiene que referirse también a la construcción de la memoria nacional. Me causó una preocupación el final de la última mitad del gobierno pasado, cómo se procuró desde el gobierno introducir una versión oficial del pasado, para contrarrestar otra, naturalmente, pero una versión oficial quiere decir que dentro del abanico de opiniones que son libres, que cada uruguayo puede tener sobre qué pasó en el pasado y quién fue qué cosa y todo lo demás, es distinto cuando hay una cosa que tiene una característica distinta porque proviene del gobierno. O sea, si los libros de texto dicen el pasado fue así, están en una situación de privilegio para inducir en una información que, por la, en fin, mi modesta opinión en lo que pasó del año pasado, no es objetiva. Es una cosa deliberadamente, digamos así, armada para sustituir un relato oficial por otro relato oficial. El que la Presidencia de la República edite 4 tomos gordos así, que no me acuerdo cómo se llaman, pero en fin, que le encomienda a varios historiadores prestigiosos, que yo, si hubiera estado en el caso, no hubiera aceptado, porque es una cosa paga por el Estado, elegido por el Estado, publicada por el Estado, repartida por el Estado. Si eso no es una historia oficial, no sé qué es una historia oficial. Entonces, ese otro punto también me gustaría pelotearlo con ustedes.
Y ya nos vamos para el otro bloque, pero antes, Alfredo, ¿cuál fue el tema que escuchamos al principio?
Julio Sosa, que para mí, me gusta el tango, me gusta mucho, y Julio Sosa, me encanta Gardel también, ¿no? Pero Julio Sosa es Julio Sosa. Y bueno,
en Suecia escuchaba a Julio Sosa.
En Suecia escuchaba a todo lo que fue uruguayo, como todos los uruguayos que están en el extranjero escuchan cualquier cosa que sea uruguaya.
¿Y te gusta más Julio Sosa que Gardel?
Vos sabés que
es
difícil compararlo. Me gusta mucho Julio Sosa.
Queda mal decir, además, que te gusta alguien más que Gardel.
No, ¿por qué? A mí esas cosas me preocupan.
Usted es incorrecto, siempre es incorrecto. Vamos al corte.
Tu firulete, que te arabesco, que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
...2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué estamos escuchando, Nelson?
Estamos un genio, ¿no? Y un tema que conmueve. Yo digo, cuando me decían de elegir algunos temas, digo, algunos temas que me pueden traer determinados recuerdos. En este caso es música que me conmueve. Yo digo, es Adiós Nonino, de Astor Piazzolla. Es un genio la música. A veces uno dice, fue cuestionado, obviamente, ¿no? Digo, hace una revolución en la música, pero es, digo, yo cuando escucho música me gusta escuchar en mi casa, no me gusta escuchar en el auto, ¿no? En el auto me gusta escuchar radio hablada, pero cuando digo, escucho, es música que te conmueve, ¿no? Es decir, ¿cómo hizo para hacer esto? ¿No? Es decir, ¿no? Yo digo, qué maravilla, ¿no?
Tanguero y usted es bastante familiero.
En la familia, y bueno, de los temas, hay varias cosas que están unidas a vínculo familiar. Mi padre, un gran amante del tango, me gusta mucho el tango. Cuando escuchábamos a Julio Sosa, me gusta mucho Julio Sosa, mucho, me gusta mucho el tango viejo, ¿no? Pero bueno, esto es una maravilla, lo disfruto mucho. Digo, elegimos este tema que es muy especial, creo que además escrito en un momento muy especial por el propio Piazzolla, pero la obra de él es esencialmente maestro.
Richard, ¿con quién estamos?
Estamos con Nelson Fernández, Alfredo García y Juan Martín Posadas. Si quiere, le recuerdo las vías de comunicación, porque después me reta, si no, Isabel Viana, con la página web, ¿no? Primero.
¿Dice por ella entonces?
Que, sí, claro que sí. Es www.2030.org. Ahí se pueden escuchar los programas pasados y además se pueden leer todos los artículos que han salido en el suplemento 2030.
2030 con letras.
Es 2000 con letras, 30 con número. Y también hay que poner siempre www, porque si no, hay un problema ahí, la web no agarra. Y si quieren mandar mails, bueno, pueden hacerlo enviando a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Y si quieren mandar SMS, lo pueden hacer mandando al 095-000-810.
Bien, estamos conversando sobre el tema de si la información debe, no debe, puede, no puede ser limitada, ¿verdad?
Exacto, exacto. Me pareció muy interesante lo que dijo Juan Martín, eso de los libros de historia y esa información.
Juan Martín planteó tres temas. Un tema coyuntural que motivaba bastante este programa, que era como el Ministerio del Interior, el gobierno, en definitiva, plantea una cierta autorregulación de los medios en algunos casos. Un segundo tema que planteaba es lo que Juan Martín llamaba las malas compañías en la zona, en América del Sur. Hay ejemplos funestos sobre el tema de libertad de prensa. Y el tercer tema es cómo la información, cuando se transforma en información escrita y en textos, puede distorsionar la realidad. Pero vamos a empezar por el primer tema. ¿Qué impresión tiene Nelson de este pedido que se ha hecho por parte del gobierno de cierta autorregulación?
Bueno, autorregulación es bravo entenderlo. Yo creo que era difícil entender qué es lo que proponía el gobierno. O sea, me pareció que lo que hizo el ministro de Interior, Bonomi, fue un poco lo que hace el presidente con otros temas, es pensar en voz alta, ¿no? Es decir, se molestó por el tratamiento que le dieron los noticieros. Es muy complejo, ¿no? Es como la radio, la televisión. Yo trabajo en diario, trabajo en radio, trabajo en televisión, ahora cable, pero estuve al frente de un noticiero. Cada medio tiene su particularidad. Pero lo que es el tema de la radio, lo que es el tema de la televisión, lo que es el tema de las páginas digitales, estamos en un medio acá, en El Espectador, que sale al aire con la cosa instantánea, pero además tiene una página de internet donde su público puede estar leyendo información online y tomar la toma de decisiones no es lo mismo en un diario donde hay determinados tiempos para discutir, para analizar en equipo, que en la radio cuando se va a dar una información a su vez en televisión, lo que no significa que la falta de tiempo lleve a actos irresponsables, ¿no? Pero no quedó no quedó claro qué es lo que pretendía el ministro. El ministro quería que nos informen sobre secuestros, pero que durante X tiempo, yo no estuve en la reunión que tuvo con los directores, pero hablé y digo, tampoco me parece que quedó muy claro ahí, no sé eso cómo sigue, si va a haber otra reunión o no. En realidad lo que hubo fue una forma de hacer como un tirón de orejas y esas cosas cuando se habla con los medios electrónicos, que son ondas, que son concesión del Estado, genera un poco de recelo, de autocontrol, que no es una autorregulación, sino un poco de miedo de qué puede pasar, ¿no? A mí esas cosas no me gustan. No me gusta la práctica, creo que hay otras formas de transmitir la preocupación del gobierno, de entender a los medios, pero que además es un tema muy complejo, ¿no? El tema de lo que es información de secuestros, pero además...
¿Cómo le encargaba usted cuando dirigía el informativo en el canal?
Yo digo, vos, voy a hablar de eso, me quedé hoy pensando en una cosa que decía Juan Martín cuando hablaba de el tiempo que le dan de los noticieros al fútbol, ¿no? Yo cuando dirigí el noticiero subrayado tenía todo muy muy tabulado cuánto tiempo asignamos a cada cosa, ¿no? Entonces muchas veces se genera cierta ilusión sobre lo que sea. Sí, sí, se da mucho policiales. Yo recuerdo, yo tenía todo muy tabulado, el noticiero duraba 1:20 al aire, con las tandas incluidas. De policiales no dábamos más de 4 minutos.
Con razón se fue usted, Nelson.
No, y era el noticiero más visto, ¿no? 4 minutos.
Claro, eso ha cambiado radicalmente.
Bueno, pero no significa que... O sea,
no digo solamente que Nelson ha cambiado radicalmente.
Digo, bueno, yo no sé, digo, creo que ha cambiado, yo lo he notado, pero no sé si tanto, pero era un punto muy visto, o sea, cuando uno ve las mediciones de audiencia, con todo lo relativo que pueden ser, la gente buscaba el tema policial, ¿no?
Bien.
Y estamos hablando de un tema cuando todavía no estaba tan explosionado. En el tema de fútbol, cuando uno se dice tanto, digo, y más de 10 minutos de 1:20 no estaban destinados al fútbol. Más de 10 minutos no. O sea, en general era menos, ¿no? Eran unos 8 minutos más o menos.
No, digo, voy a decir una cosa para marcar un poco lo que yo quería decir. O sea, en lo que refiere al Ministerio del Interior, si se sabe poco en una república, es peligrosísimo. Si se sabe mucho, es lo mejor que puede pasar.
Claro, lo que pasa es que, por eso...
El Ministerio del Interior...
Claro, depende...
Escuche, que... no puede tener nada secreto porque yo me siento intranquilo.
Claro.
Y toda la ciudadanía. Entonces, por eso digo, las cosas tienen su cierta relativización. Si el tipo que está en el Ministerio de Ganadería y Cultura dice que no va a hablar de la plaga de paloma porque a lo mejor no sé qué, no me importa. Pero el Ministerio del Interior es otra cosa.
Claro, pero ahí también, cuando mencionas el Ministerio de Ganadería, puede pasar como en Argentina. Es decir, tenía aftosa y decía, pero esto puede perjudicar al país, y le pide a los medios que lo informen. O sea, el poder siempre quiere controlar la información que sale. Pero en el tema del Ministerio del Interior...
Pero si los tipos hubieran sabido que tenía aftosa, vacunan, la curan, no sé qué. Ahí se jodieron ellos y nos jodieron a nosotros porque nos pasaban la aftosa.
Bueno, claro, por el hecho de mentir y de engañar al público, ¿no? En el tema de este, yo he leído algunas cuestiones que se han hablado sobre el tema del tiempo. O sea, no informar, o sea, los medios están para informar. O sea, que considerar la posibilidad de pactos para no informar no corren en los medios. Porque la lógica de los medios es informar. O sea, los medios están para informar. Lo que no quiere decir que eso sea una conducta caprichosa, decir, informo esto porque hace mal. O sea, no, nadie hace las cosas para que produzcan mal. Esto es Antón Pirulero, cada uno tiene su juego. O sea, la seguridad no depende de los medios, depende de la policía que tiene que controlar lo que tiene que controlar. Y los medios tienen que informar, si es mucho, poco. Yo digo, cuando se habla de información del Ministerio del Interior, creo que a veces hay valoración de qué es información policial. Yo qué sé, si se roba... O sea, un intento de robo, un carro Pancho no es noticia, o sea, no es información. Ahora, a la gente el tema de la seguridad le preocupa, no porque los noticieros tengan mucha información, sino porque lo siente en la calle. Okay. Y yo creo que eso al Frente Amplio le costó entenderlo, pero en la campaña electoral, cuando vio que podía ponerse en riesgo su votación porque había un tema que era el tema principal, que era la seguridad, y que lo tenía en su programa reducido a 2 párrafos, y después lo extendió en la plataforma electoral a 3 páginas, o sea, entendió de que había un tema que había realmente un problema, más allá de lo que podían dar los medios o no, que puede ser la molestia con los medios.
Y Alfredo García, lo tenemos amordazado y no le dejamos hablar hasta el próximo bloque.
Y no.
¿Con quién estamos?
Estamos con...
¿Esto es el Ministerio del Interior?
Estamos con Nelson Fernández, Alfredo García y Juan Martín Posadas.
Opinión y reflexión en El Espectador. 2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Volvió la falla y abrió los ojos la madrugada. Sufre el insomnio por payasada. Que pinta plena de la ciudad. Intenta arrancar sonrisa de su...
2030, señoras y señores, por lo menos me queda de consuelo de que no se eligió a Zita Rosa nuevamente, o sí, se eligió a Zita Rosa, es así.
No, por suerte, esta vez nos salvamos de Alfredo.
Yo estoy acá, pará.
Alfredo, no, ¿por qué eligió esto?
Bueno, La Falta para mí es un icono clave. Además, hace un mes o 15 días fueron los 30 años de La Falta. Falta y Resto, Murga con mayúscula, en el cual somos es mi murga, yo qué sé. Yo no puedo decir más nada que eso.
Está bien, ¿no? Es un hombre de murga.
Me encanta. Y no traje las murgas jóvenes porque, como no, mis hijos me roban todos los discos.
Alfredo, en esta primera ronda sobre este tema.
Mirá, cortita. Yo no fui a la reunión, yo estaba invitado a la reunión, no fui porque era turismo y era más importante mis vacaciones que una reunión con el Ministerio Interior para hablar de los límites a la información. Yo no creo en los límites de la información de ningún tipo. El poder siempre trata de frenar la información. Y más algunos lugares como el Ministerio Interior. Ni hablemos de defensa. En Uruguay, el poder siempre quiere tratar de... Tenemos un problema con la intendencia hoy, que no sabemos exactamente por lo que dicen los candidatos. Hoy no se sabe bien en qué se gasta la plata, etcétera, etcétera, y nadie lo muestra. No se sabe bien el viaje de los legisladores que fueron ahora, si se gastaron 70.000 o 80.000 o cuántos miles de dólares se gastaron en el viaje, porque no iba a publicarse, pero todavía no está publicado. Yo sé. La información del poder siempre se retasea, por un motivo u otro se retasea, y yo no me parece que sea sano para la vida democrática. Paradójicamente hoy me acordaba, porque estuve leyendo un libro hace poco, que si hiciéramos caso a lo que pide el ministro Bonomi hoy, en el año 69 hubieran hecho lo mismo los informativistas de aquella época, nuestro actual presidente hubiera caído preso en enero del 69, porque él estaba en una casa y por Radio Monte Carlo un periodista estaba transmitiendo diciendo: estamos yendo para la casa de Mujica Cordano. Él estaba escuchando la radio, escuchó que lo iban a buscar y se fue y se salvó. O sea que a veces la información tiene sus idas y sus vueltas, ¿no? En ese caso, a Mujica, hoy nuestro presidente, le sirvió que ese periodista informara.
Que se escuchara la radio policial, la onda policial, digamos.
Sí, pero estaba, claro, pero estaba, lo estaba diciendo, aparentemente era el aire, no era solo la radio policial, me parece que era.
Parece, bueno, que también el problema
fue... Una radio se convirtió en la número uno por ser la que divulgaba los datos de los secuestros del MLN, ¿no?
Claro.
Que fue Radio Monte Carlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, a mí me parece que no hay que limitar la información. Yo creo que si mire primero su propia casa, si hay información que yo... Si estoy haciendo una cuestión de seguridad, estoy haciendo un operativo y sale, es porque la gente que yo tengo al lado no se calla la boca. Entonces, señores, cuiden la gente con quien informan si no quieren que algo salga, si es por necesidad de ese tipo. Pero no traten de traspasar esa responsabilidad a los medios cuando en realidad esa responsabilidad le corresponde, si es algo secreto por investigación o por seguridad, le corresponde a las autoridades pertinentes.
Pero también parece que el problema se genera cuando si se divulga esa información, genera una consecuencia muy negativa. ¿No? Pensando, por ejemplo, en las corridas, que... por ejemplo, en las corridas bancarias, ¿no? O sea, algo que pueda afectar a todos, ¿no? A la seguridad de todos.
Mira, yo creo que las corridas bancarias se conocen tarde o temprano, más allá que una radio, ¿no? Uh-huh. Hay el boca a boca, la radio Bemba que decían los cubanos, eso trasciende. Y ahora con internet, pero por favor.
No es lo mismo si se conoce temprano o tarde, ¿no?
Claro.
Yo de eso después quiero hablar, no sé, digo, cuando me toque mi turno.
Martín, esto que usted decía del Ministerio de Interior es un lugar especialmente delicado.
Digo, yo lo pongo a consideración de ustedes. A mí me parece que para la tranquilidad de una república democrática, etcétera, cuanto más transparente sea el Ministerio de Interior, mejor, y cuanto más cosas no se sepan del Ministerio, peor.
En este caso se adujo que se perjudicó el operativo, que se podía haber puesto en riesgo de vida al hombre. Sí,
vos me hiciste una pregunta hoy y yo al final no respondí porque empecé a hablar de los tiempos que se asignan a las temas, que era qué hubiese hecho, ¿no? Yo no tuve, en los 4 años que dirigí el noticiero, no tuve ningún caso de esos que me plantearan, no de Néstor porque hay un no hubo ningún secuestro, sí, no ningún caso de esos que dijeran y lo pueden matar. Yo creo, digo lo trataba de pensar, digo, razonando, qué hubiese estado bien, si tenían la información, todavía no se había dado, y te dicen que es un momento clave de la negociación, y te ponen ese peso de que puede, de que corre la vida, que corre riesgo la vida, y que lo pueden matar. Es decir, postergar la información, lo podía haber postergado.
Nelson,
yo me
voy a ir. No, sí. Yo voy a tirar otro gato sobre la mesa. Todos esos argumentos son los que se usan para justificar la tortura. porque al tipo, si no lo haces cantar, va a volar un edificio con 5.000 inocentes.
Claro.
El asunto es a largo plazo, a largo término. La salud, digamos, institucional definitiva de una república corre ciertos riesgos, pero está mejor guardada si la información es libre.
No, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, sí, después más adelante quería contar un ejercicio que lo he planteado en unas clases que yo en la Universidad Católica Argentina y que es muy interesante, que es un poco sobre lo que decía él sobre el tema de las corridas bancarias, ¿no? Sobre el tema de la información y las causas negativas que puede tener. Yo lo que digo es, yo no tuve en su momento, tuve obviamente varios pedidos de no dar y siempre opté por dar, porque a nosotros los periodistas nos pagan un sueldo por informar, o sea, no nos pagan para ocultar cosas, sino para informar, o sea, que ese es el objetivo. Un caso de estos, digo, si uno dice, en vez de dar los noticieros central, lo doy el noticiero de última hora, espero un poco, contemplo algo, o sea, estamos hablando del timing, de no entrar en la complicidad con el poder para ocultar alguna información. Es como, yo por ejemplo, lo viví con un caso, no quiero contarlo el caso específico, pero sí el razonamiento, que me decían, si tú informás eso, va a seguir pasando. Un poco la lógica del tema del suicidio, ¿no? Suicidio. Sí, no, me estás chantajeando. No era un suicidio, ¿no? Yo decía, no, me estás chantajeando. me haces culpable de una cuestión que yo no soy culpable. Yo tengo que informar porque esto tengo que informar. Digo, es como cuando, no sé, hay un incendio en un local y el comerciante no quiere que se informe de ese incendio en ese local porque piensa que su público puede tener miedo por la seguridad. Digo, en definitiva, siempre hay gente interesada en que no se informe. O sea, de la misma forma que hay gente interesada en que se informe de las cosas buenas que hace y no de los problemas que hay, ¿no? Y se busca la complicidad del medio. Yo, digo, creo, como dice Juan Martín, que la democracia es una democracia más viva y una democracia en serio cuando hay una transparencia informativa y una información para la ciudadanía. Después cada uno hace lo que considera con esa información. Pero el tema de pactos, creo que además es una ingenuidad lo de pactos, después me gustaría hablarlo también, porque es una ingenuidad total, lo de reunir para hacer un pacto, porque la lógica, se va a romper el pacto, pero además es imposible reunir a todos los que hoy son posibles difusores de información, que gracias a la tecnología ha aumentado, porque ya no es que me reúno con tres familias y arreglo el tema. No es esa cosa fantasiosa de en una mesa se reúne el poder con tres, cuatro y ahí arregla todo. No, porque hay una multiplicidad impresionante de difusores de información.
Alfredo García, ¿usted cómo lo ve?
Yo creo realmente que a mí no me gustan los límites a la que desde el poder de ningún tipo, ni del poder político, ni del poder económico. Si yo creo que la democracia se fortalece con la cristianidad, coincido plenamente con Juan Martín, ¿no? A mí me parece que realmente tiene una cierta connotación también de que los periodistas pueden sentirse presionados cuando una autoridad como un ministro llama y dice, muchachos, no me hagan esto, ¿no? O tengan cuidado con esto. Es decir,
a estar responsable en la vida de alguien.
Claro, me parece que yo creo que hay un tema de ética que uno sabe más o menos en qué términos se maneja y qué es lo que tiene que, cuando hay alguna información que puede ser, cómo se da, de qué manera se da, etcétera. Las primicias son importantes, pero quizás, por suerte creo que en Uruguay todavía no se ha llegado a la argentinización, ¿tá? Coincido plenamente con lo de la Bosta, de la televisión argentina, pero yo creo que hay una cierta, pese a que sigue siendo mala la televisión nuestra y los informativos son espantosos, etcétera, etcétera, porque ahora, como entre otras cosas, no está Nelson. pero no, digo, me parece que los límites me rechinan, vengan de donde vengan. No bien, es democrático.
Con este rechinamiento nos vamos a retirar. Juan Martín Posadas participó hasta este bloque. En los próximos no va a poder estar
criticar
con nosotros. Vamos al corte.
Volvió la falta y abrí los ojos la madrugada. Sufre el insomnio por payasada. Que pinta pena de la ciudad.
2030. Opinión y reflexión en El Espectador. 2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Bueno, de la falta a la ópera, nos vamos.
Escuchando a Giuseppe Verdi.
¿Qué está pasando? ¿Con quién estamos?
Estamos con Nelson Fernández y Alfredo García.
¿Hablando de qué tema?
Estamos hablando de los límites de la información.
Bien, ¿y qué estamos escuchando, Nelson?
Bueno, La Traviata, ¿no? Uh-huh. Mi madre, descendiente de italiano, yo me crié mucho en la casa de mi abuela. Y bueno, eran amantes de ópera, escuchando aquellos discos pesados y viejos, ¿no?
Después de 5 revoluciones.
Alguna vez he podido ir con mi madre y con mi señora al Solís a ver ópera. Bueno, son recuerdos de aquella época. Yo digo, bueno, me gusta mucho ir cuando puedo a la ópera, y he podido ver ópera en otros países con esas producciones brutales, ¿no? Pero esos recuerdos de niño, es decir, esos hogares tanos, esas reuniones donde pasta, líos y sonando música ópera de fondo, era una escena muy particular, ¿no? Pero digo, que trae lindos recuerdos. Bien, de familias grandes.
Lindos recuerdos que se pueden expresar sin censura. Acá. Sí. Estamos hablando de la información. Por ejemplo, cuando nos referimos a la información policial, al manejo de la información policial, cuando aparecen novedades, primicias, es porque hay periodistas experientes en el tema policial que tienen contactos en la policía, que tienen abundantes contactos, que tienen, por ejemplo, escucha de las ondas de las radios policiales, uh-huh. Cosa que, en fin, si no es protegida por la policía, un periodista avispado lo atiende. Y las fuentes de información a veces se ponen en tela de juicio. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede consultar a un policía pese a que el policía sí informa de algunas cosas? ¿Está procediendo ilegalmente? ¿Ustedes usan información de ese tipo?
Yo me permito...
Sí, habla tranquilo, porque yo la verdad que policiales nosotros no cubrimos, por suerte.
No, pero me llamó la atención que en esta discusión algún colega o algún medio insinuaba como diciendo, bueno, no es problema nuestro si se filtra la información, el problema es si se filtra. Yo no sé, o si un policía habla. En realidad, me parece que es subestimar un poco la capacidad de los periodistas, porque eso parecería que los periodistas solo damos información si viene algún funcionario infiel a contarnos. Y en realidad no es así. La gente a veces, claro, la gente ve el producto que sale, lee el diario, pero no sabe cómo se hace. Bueno, los periodistas para conseguir información, y trabajan, laburan, ¿no? Y si vos vas a hablar con el policía, no es que esperás que venga alguien a contarte. Eso puede pasar, pero en realidad vos vas a buscar la información. Y generalmente la información buena, la información que vale, la primicia, no te la dan así. Vos tenés que buscar, rascar, y no es que lo vencés. Bueno, sí. Hay un arte de extracción de noticia que es parte de la seducción, de cómo encarás, cuánto tiempo le dedicás a eso. Digo, a mí me ha pasado muchas veces ver de alguien que me está dando una noticia sin darse cuenta que me está dando una noticia. O sea, no fue un funcionario infiel. Le empecé a hablar y sin darse cuenta me dio una noticia. Y yo no puse con cara de sorpresa, ¡epa, acá me diste una primicia! No, seguí hablando como si nada y registrando para después seguir averiguando.
O sea, problemas también de que existen los funcionarios que no cumplen, digamos, con sus obligaciones. Me consta que es así.
Sí, sí, hay, pero vos sabés que yo creo que muchos de esos no son los que dan las
mejores. Digamos, Fernández, cuando uno tiene acceso a información que está amparada por el secreto bancario, lo tiene a través de un funcionario bancario.
Ah, bueno, y no tiene que darlo. Pero no es solo.
No sé, le pregunto.
No, pero no es solo eso. Porque digo, el tema de los datos, cuando uno habla de una corrida bancaria, yo siempre digo, para cubrir una crisis, hay que ser buen periodista en tiempos de no crisis. O sea, no es que vos decís, hay una crisis y la empiezo a cubrir. No, ahí llegaste tarde. O sea, digo, vos vas teniendo elementos que te dan, si vos vas y preguntás en un lugar qué pasó, y es difícil que consigas una información. Ahora, si vos estás siguiendo un hecho, vos vas teniendo pistas y vas acumulando información. O sea, muchas veces, lo que vos decís, yo entiendo. Si el funcionario dice, yo no te informo, te informo. Bueno, ahí depende de cuál es tu habilidad, por dónde entrás, qué vas averiguando. La información, en caso cuando decís una corrida bancaria, quiere decir que estás sacando plata a la gente. Bueno, no solo sabe el funcionario que lleva la contabilidad de eso, hay un montón de gente involucrada que sabe, desde el que sacó la plata. desde los asesores, o sea, eso pasa en el tema financiero como en otros, o sea, nunca es alguien que tiene la llavecita de esa información y ese tipo te da. Hay un montón de gente que después que hay gente, hay funcionarios que les gusta dar información, hay gente que les gusta quedar bien con los periodistas, es cierto. Yo lo que he visto muchas veces, los bocones
no son
ahora, el tema es qué haces vos con la información. Si viene alguien, porque acá hay mucha gente que te puede dar información para producir un hecho. Entonces, vos con la información tenés que hacer un trabajo responsable, de chequear, de ver. Yo digo, siempre recuerdo, el otro día alguien lo ponía como ejemplo, el tema de las actas de la comisión que investigaba el caso de Miquelín y Gutiérrez Ruiz, el crimen. Yo recuerdo de que yo trabajaba en búsqueda, bueno, alguien ofreció búsqueda de eso como primicia, pero puso una condición, que se divulgara entera, o sea, que lo daba, pero no, si lo sacan de contexto, que lo divulguen entero. En realidad la persona que quería filtrar esa información estaba buscando un hecho. Y búsqueda no accedió a esa
El hecho cuestión. Era frenar
la investigación. Otro medio lo dio, entonces cuando se hizo público, en la comisión ese día, un diputado dijo, no hay condiciones para seguir esta investigación.
Porque era una comisión secreta hasta ese momento, ¿verdad?
¿No? Sí. Y además, obviamente, ponía en peligro a las personas que estaban dando su testimonio. Estamos hablando de tiempos bastante complicados, ¿no? De la democracia recién restaurada. Entonces, ahí hubo una elección de un medio de decir, no, yo no divulgo esto porque entiendo que acá no hay un interés de divulgar el contenido de esta acta, sino provocar un hecho político y no quiero ser cómplice de eso. Entonces, el infiel que quería violar un secreto, en realidad no quería violar el secreto, sino quería producir un
espectro. Claro, hay operaciones políticas de todos pelos y señales. Y evidentemente, hay gente que le interesa que tal información salga, porque, caramba, ¿cuántas veces no hemos visto que hay reuniones de 6 personas, que era todo secreto, nadie sabe nada, y hasta se sabe las servilletas de qué color eran, con el café que tomaron con azúcar y sucaril?
García, a veces se sabe de reuniones de 2 personas, de lo que se dijo en esa reunión.
Sí, Tabaré Vázquez, José Mujica.
Sí, pero es difícil.
Por ejemplo.
Es difícil, porque ahí es difícil tener la versión de los dos.
Claro. Pero yo creo que desde ese punto de vista, la información surge porque hay alguien que está interesado en darla. Yo creo que la tarea nuestra como periodistas es, lo que nos están dando, ¿es realmente información que vale la pena, que es importante, o es algo que nos están usando? Porque no, muchas veces nos quieren utilizar también para determinados fines. O sea, ahí poco está el criterio periodístico y del conocimiento de la situación, el chequear las fuentes. Mirá, le digo un caso concreto, yo estoy cerrando hoy el semanario que sale mañana, teníamos una nota que salía perfecta, divina, con un dato, era una cosa explosiva, y descubrimos que la información que nos habían dado no era correcta, y la bajamos y nos sale, y pensamos que era un pelotazo, y señores, nos dieron información incorrecta, tuvimos que chequearla, lo chequeamos por 3-4 lugares, y llegamos a la conclusión de que nos estaban dando. Y no fue mala fe, fue simplemente desinformación. Nos dieron algo equivocado. Así que la primicia que esperaba mañana no la van a tener.
Marcial, ¿por qué no recuerda la manera que tiene la gente de comunicarse?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy o si no, pueden mandar SMS a 095-000-810. Estamos con Nelson Fernández y Alfredo García.
Y nos tenemos que ir al corte.
Exacto.
...2030, proponiendo el futuro.
...2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Cuando tú vayas a Oriente, legendaria región, tierra que tiembla caliente, una de sabroso son.
2030, señoras y señores, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Nelson Fernández y Alfredo García. Estamos hablando de los límites de la información, de actividad periodística también.
Bien, Alfredo García, ¿qué estamos escuchando?
Esto es Septeto Matamoros. Son los nietos de
del viejo Matamoros, músico cubano, del famoso son cubano, que yo tuve la oportunidad de conocerlos, a uno de ellos, que es el que dirige, cuando la única vez que fui a Cuba, me lo crucé en un tren y nos hicimos amigos, y bueno, y a raíz de eso estuvo toda la semana con nosotros dando vueltas, esas cosas de cubanos que se encuentran con uno y ya se te adoptan poco menos, y van a almorzar contigo, van a cenar contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto todo lo paga el turista, ¿no? Es parte del negocio. No, pero digo, es la música, son todas las viejas, ellos reproducen las viejas canciones del son cubano, y esta se llama Mi Veneración, y es muy lindo, la verdad que es esas cosas que uno se engancha, porque es música cubana que es pegadiza.
¿Cuándo estuvo en Cuba?
En el 2000. Uh-huh. Por primera vez.
Circulando libre información por toda la isla,
¿no? Intentando a ver si podía sacar voces, pero no tuve suerte.
Lo sacaron corriendo. Al ritmo de son cubano lo sacaron corriendo.
Es un tema difícil, Cuba, y el tema de la información. Yo discrepo, ahora Juan Martín no está, así que podemos darle con un caño, no hay problema. Yo creo que hay toda una mística en torno a las amistades con los vecindarios. Yo creo que con respecto a la prensa y la información, el gobierno actual no se plantea ni ahí limitar el tema de la información. Más allá de estos conatos que pueden hacer algún ministro, algún funcionario, pero el gobierno como gobierno, yo tengo absoluta confianza en la libertad de cabeza del presidente como para que... Acá la censura no va a venir nunca, ¿tá? Eso lo tengo clarísimo.
Cuando dice el gobierno actual y el gobierno anterior que hubo algún conato de limitación...
El gobierno anterior tuvo actitudes que a mí no me terminaron de convencer. Eso de definir opositores y enemigos, o el eje del mal. Claro, a mí una vez un periodista de otro medio me dice, vamos a hacer el eje del bien. Y yo lo quedé mirando, ¿y con quién? Le pregunté, porque no tenía claro con quién tenía que hacer el eje del bien. Pero no, yo no creo en esas cosas, ¿tá? No me chupo el dedo. Los medios responden a determinados intereses. Y el país lo demostró en la campaña electoral, cuando le dijo a Mujica, sí, estamos haciendo campaña en contra, ¿tá? Que nunca lo había dicho, se definió. Pero no, yo creo que no hay riesgo para la democracia uruguaya.
Para uno cuando ve, Alfredo, cuando ve el diario El País de ahora, cuando ve el diario El País de antes del 71, hay una gran diferencia. El país cambió, obviamente, pero...
Sin embargo, los periodistas del país fueron presionados bastante en esta campaña electoral, y eso lo tengo de muy buena fuente, que fueron presionados para determinada información, sesgarla o no decirla, etcétera. O sea que cambió en algunas cosas, en otras no cambió. Yo creo que sigue siendo... La verdad que es un diario que... evidentemente sigue siendo oficialista, ¿no? Y en este caso va a ser buena letra con el gobierno.
Pero independientemente del grado de evolución del diario del país, ha habido un cambio en la prensa en estos 40, 50 años impresionante.
Sí, pero es que ha habido un cambio en el mundo de la información. Es decir, no solo en la prensa. Hoy tenemos acceso a la información que antes teníamos que esperar llegar una carta, un telegrama.
No, está bien, pero Alfredo, sí. Un poco decir, un diario partidario, un diario vinculado a un partido.
¿Cuál es el diario partidario en el Uruguay?
Yo digo antes, cuando veías en el diario El Día, no ibas, o sea, si mirás el diario El Día del 27 de marzo del 71, la referencia que puedes encontrar al acto del Frente Amplio deben ser mínimas, pero no solo respecto al Frente Amplio, si ves el respecto al triunfo del 58, los blancos, o sea, hoy los diarios tienen una amplitud que no tenían, o sea, aún los medios que pueden ser partidarios.
Sí, porque la exigencia del lector o del consumidor de la información es diferente. Si a mí me
no, está bien, pero los diarios estaban vinculados, no solo un partido, sino un sector.
Sí, sí.
Vos ahora podés decir, yo qué sé, tal diario tiene un perfil de tal, pero no hay la relación esa tan estrecha que había con partido y sector.
Yo creo que crecimos como sociedad democrática. Yo creo que el medio que sesga las cuestiones a un sector o a un partido pierde escuchas, televidentes o lectores.
Con tu razonamiento, te digo, no iríamos de tema, pero entonces, ¿por qué El País es el diario más vendido?
Los domingos, por el Gallito Luis. Yo quiero saber
el resto de los días,
las cifras del país es el gran secreto. Hablando de transparencia y límite de información, la prensa escrita en este país no dice los números que editan, ni dice los números que venden.
Alfredo, si usted no niega que ha evolucionado esto, ¿verdad?
No, sin duda.
Nos fuimos al tema.
El país, no el país, el diario La país. Nación, La Nación. Me estoy refiriendo al Uruguay. Sí. El Uruguay, que admitió, porque en definitiva sucedió eso, y bueno, no pasó nada. la censura de videos en la televisión, etcétera, de publicidad, por ejemplo, en la vieja campaña por el voto verde, ese país no existe ahora. Nadie se imagina que pueda haber una censura de un video porque al gobierno, al poder, no le guste. Ha cambiado el país, ha cambiado la calidad democrática, dice usted.
La Nata tenía un programa en Canal 12 hace pocos años y empezó a tocar determinados temas que no le gustaron y levantaron el programa. No seamos tan ilusos. Yo creo que hay gente que, claro, no se puede censurar de la misma manera, pero hay determinados tipos de controles que no... yo nunca vi una columna de Eduardo Laurier en El País, por ejemplo, una columna de opinión. Y si fuera un diario realmente democrático, no veo por qué no había problema. ¿Cuál es el tipo mediático?
Eso no tiene por qué llevar... ha tenido una historia, pero no tiene por qué... Pero lo entrevista a Loría, no tiene por qué hacer una columna de opinión.
No mida por voces al resto de...
Claro. Y bueno, cada medios. Uno mira por su propio espejo, yo quiero medir. Yo tengo que medir por...
En voces escribe gente como Ignacio de Posadas, escribe...
Pablo da Silveira.
Vladimir Turiansky, sí, Pablo da Silveira, en fin. Pero eso es un tipo de periódico que usted quiere hacer, no mida por eso.
No, pero yo creo que en otros medios también le dan, es decir, yo creo que hay medios que son realmente abiertos, ¿no?
Marichal. Pero entonces, entiendo que está sugiriendo que las empresas, por ejemplo, que son sponsors en los medios, de alguna manera puede ser que cuarten la libertad de los periodistas que se expresan ahí, ¿o no?
Ah, pero yo no tengo... Yo creo que en cierta medida los intereses económicos siguen pesando mucho. Uh-huh. Yo soy sincero. Me gustaría saber qué medio de los audiovisuales critica, por ejemplo, a la tarjeta OCA. Uh-huh. ¿Ah?
Pero no es
nunca
de
crítica, lo vi. Mira, no, hubo un Alfredo. Conflicto concreto la vez pasada en la tarjeta OCA con el sindicato y nadie informaba nada. Y nosotros nos llegó información, informamos, voy a contar algún apoyo de OCA, ¿no? Pero digo, estoy pensando como criterio, decir, hay ciertas cosas
Yo te digo y lo tengo que decir porque lo tengo que reconocer. Yo trabajé 4 años en Canal 10, nunca me fui, volví a casa con una noticia sin dar. Y esa fue era la regla. Después me fui, ¿no? Esa es otra cosa. Pero ahí digo, y algunos chisporroteos con algún anunciante tuvimos. Y siempre se zanjó por el lado de dar la información. Lo cual no quiere decir que saliéramos a criticar a una empresa, digo, ¿no? Pero digo, porque aparte no nunca era el tema de criticar. Yo hoy puse el ejemplo, no quise citar el nombre de la empresa, pero una empresa que hizo una gran presión para que no se diera sobre un incendio, ¿no? Y el argumento fue, bueno, lo vamos a dar, si le gusta, ¿no? Porque además toda la gente que pasó por ahí vio 3 carros bomberos en la puerta, o sea, pero el tema no es de criticar, porque ahí yo creo que se confunde la información con la opinión, ¿no? De en el caso de sea una empresa, si hay un conflicto sindical, el tema es informarlo.
Claro,
pero ahora, si uno habla bien o mal, yo digo...
Es que para informar implica para mucha gente criticar. ¿Tá? Si yo informo de un conflicto en una empresa, esa empresa se siente criticada porque informa de ese conflicto.
Vamos, Tata, pero estás hablando de la información, no de la crítica.
No estoy hablando de opinión, estoy hablando de información. Sí. ¿Está? Entonces hay cosas que
yo creo que obviamente los anunciantes cuando hacen publicidad lo que hacen es tienen derecho a que el aviso salga. No están comprando otra cosa. Ahora, generalmente el anunciante lo que busca es defender los intereses, o sea, de su empresa. Yo lo hablo en las clases en la universidad. Los mismos la misma generación que están estudiando unos periodismo, otros estudian comunicación corporativa. Los que estudian comunicación corporativa no están trabajando por la libertad de información, sino están trabajando para ver cómo defienden mejor, desde el punto de vista de la comunicación, a esa empresa. Y esos roles se ven en el juego diario de la comunicación. Los que están haciendo la estrategia de comunicación de una empresa, lo que buscan es que salga a lo mejor
es esa compañía, muy válido. Está mal.
Y muchas veces va a haber una presión. Ahora, depende cómo se maneje el medio. Y creo también que, si por ejemplo, no sé, vamos a suponer que estás hablando de un diario que tiene prácticamente un solo anunciante, la dependencia con ese anunciante es muy clara, es obvio que es muy claro. Ahora, yo digo, estoy hablando de la experiencia de 4 años, ¿no? Yo creo que depende con la responsabilidad con la que uno se maneje y también con la actitud, ¿no? Hay gente que está con la columna doblada y bueno, le gusta vivir así, hay otros que no, ¿no?
Gente con la columna doblada. Enderecese, Marichal, por las dudas.
¿Con
quién estamos?
Estamos con Nelson Fernández y Alfredo García. Nos vamos al corte.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030, proponiendo el futuro.
Señoras y señores, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Alfredo García y Nelson Fernández.
Nelson Fernández, que eligió este tema, ¿por qué?
Otro maestro, Pat Metheny. Pues es que a mí me gusta mucho el jazz, esto es una, son versiones de jazz fusionado, un gran guitarrista que además lo pude ver en vivo, pero que además lo escuché en una época en que, es decir, era demasiado joven para empezar a escuchar a Pat Metheny, pero yo escuchaba una, era adolescente, escuchaba una radio Independencia en la época de música disco, Impactos. Y a la noche, a la medianoche, Verónica Peinado tenía un programa que creo que se llamaba Tiempo de Cristal. No, Midnight Special. Después estuvo en otra radio que hizo de Tiempo de Cristal. Midnight Special. Y pasaba mucho Pat Metheny. Ahí lo conocí y bueno, digo, debo tener, si no tengo todos los discos, debo tener una colección grande. Es espectacular. Y cuando vino a Montevideo con un grupo grande de amigos, fuimos a verlo, pero no nos imaginamos que tuviera tantos seguidores en Uruguay Pat Metheny. Era impresionante la cantidad de gente y nos mirábamos todo el mundo. Todos somos fanáticos de Pat Metheny.
Tango, jazz, por otra parte apareció la murga,
sí.
Un conjunto de son cubano, cualquier cosa es esta mesa.
Música bastante variada, ¿eh?
Y es plural como una información.
Claro.
¿Qué pretendían? ¿Limitarnos?
Caramba. Hay un tema que tendríamos que tratar, aunque sea rápidamente. Hay una especie de acuerdo implícito en la prensa, en los medios, en la mayoría, algunos no lo cumplen, de respetar los límites de la vida privada, de tratar de no ensuciar la información con información que puede considerarse privada, repito, deshonrosa, de recoger rumores que afecten lo que se llama la moral individual. Eso en general se cumple. ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Por qué se hace esto, Alfredo?
Yo creo que está bien porque, desde este punto de vista, cada uno es dueño de su vida privada y no nos tiene por qué importar el resto. A mí, si un ministro, diputado, senador es homosexual, por ejemplo, ¿tá? Que es una cosa que hasta ahora nunca ningún ministro, ni senador, ni intendente, ni diputado se ha declarado homosexual en este país. Y eso que hemos cambiado, porque hay una apertura mucho mayor con respecto a la homosexualidad de lo que había en los años 70, ¿no? Pero todavía esa cosa es como medio tabú. Pero más allá de eso, es decir, a mí no me afecta, cada uno que haga lo que quiera, es decir, desde el punto de vista digo de la sexualidad por decir un tema, ¿no? O si le gusta el fútbol, las bochas, o le gusta comer chupetines, yo qué sé. Eso creo que hay que respetarlo, me parece que está muy bien de que cada uno lo mantenga, y creo que en ese aspecto la sociedad uruguaya es una sociedad muy civilizada, muy avanzada, ¿no? Es decir, pero hay ciertas cosas que me parece que, yo no sé si son vida privada. Un golpeador no es vida privada. ¿Tá? Y si una persona, sabemos de que es golpeador, y tiene un cargo público o cargo importante en la sociedad y no se dice, yo no sé por qué no se dice. Ahí el límite para mí ahí no es vía privada.
Ahí estamos en un tema de delito, ¿verdad? Sea sí. Privado o público, delito.
Bueno, pero,
Pero a veces puede ser que no llegue a delito y que sea una conducta
inmoral.
Inmoral. Sí. Voy al otro caso. Si yo tengo un alcohólico que es funcionario y es piloto de aviación y es un peligro, porque un piloto alcohólico puede hacer estrellar un avión. Entonces, eso es vía privada, eso pone en riesgo un chofer de ómnibus. Muchas veces el alcoholismo, acá ni se habla del alcoholismo. Hay un alcoholismo social, entre comillas, que tomarse 4 whisky por día es normal. No es cierto. El tipo que toma 4 whisky por día es un alcohólico, en cualquier parte del mundo. Tomamos, el otro día me enteré, 3 millones de whisky escocés se toman en Uruguay por año. ¿Cuánto se toman ustedes, señores? Pero yo creo que esas cosas me parece que no son, no necesariamente son privadas cuando están ejerciendo una función que pueda afectarlo, ¿no?
después si no tiene ese tipo de cosas. Entonces yo
creo
que...
¿Cómo tratan eso ustedes estos temas?
No, yo creo que hay una cosa, tú decías rumor, noticia, una cosa es el rumor, ¿no? Sea para lo que sea, el rumor no es noticia.
No es noticia.
Digo, muchas veces puede ser una pista para buscar información, ¿no? Es decir, bueno, si hay un determinado rumor, a uno le puede servir eso para tratar de ver si realmente hay información o no. Pero el rumor no es noticia, el rumor no se da. Ahora, yo creo que lo que decía Alfredo es, hay cuestiones que son de la vida privada. Acá, en esto, para estas cosas no hay manuales, ¿no? Es como, en el periodismo siempre es complicado. Es como yo decía hoy cuando hablábamos del tema del secuestro, el periodista estaba para dar la información. Ahora, si vos tenés un informativo a las 8 y otro a 11:30 y te dicen, o sea, mira, que está dependiendo la vida y que hay un argumento y que si vos podés aguantar un poco la información, a mí no me gusta. Pero, digo, admito que es algo que uno puede considerar, ¿no? El tema del timing de la información. Ahora, hay cosas que son rumores, hay cosas que son de la vida privada, ¿verdad? Pero yo creo que la vida privada hace un poco también a la figura, cuando estamos hablando de figura pública, ¿no? La orientación sexual, bueno, no es un tema. Ahora, eso obviamente a la gente le genera curiosidad, ¿no? Cuando hay una pizca, una cosa de como de sospecha de ese tema, genera, digo, es lo que uno vio estos días con el tema Ricky Martin, ¿no? Vos decís, si uno buscara en las páginas de noticias,
yo no lo
ha tenido, bueno, no, está bien, pero ha tenido una repercusión impresionante. Algo que transmitió, que creo que lo transmitió a través de una de las redes sociales, ¿no? Pero yo lo que creo, digo, que es un poco, lo veo ligado a lo otro y lo quería decir antes que terminara el programa, es cuando la información siempre sale, o sea, y lo peor es el rumor, o sea, y la información siempre sale. Si uno dijera, se hace un pacto para que no se informe de un secuestro, que a mí me parece que los periodistas nunca deben entrar en pacto, y pactos colectivos, jamás. Es aquello de decir, ¿dónde se hace la reunión para el pacto? Porque el otro día fue en el Ministerio del Interior, fue la reunión del ministro. Pero digo, ¿dónde se junta a los usuarios de Facebook que ponen con en 10 segundos ponen algo que si es muy fuerte, es explosivo como recorre? Hoy el tema de la comunicación, no son solo los medios. Hoy hay radios que no son estaciones de radio, sino que es algo que alguien cuelga en una especie de blog en internet. Entonces, ¿con quién hacen? Van al Palacio Peñarol y van convocando por tandas a los usuarios de Facebook para que no divulguen algo. Es imposible. O sea, porque además, esos rumores pues tienen más fuerza que la noticia. O sea, uno lo ha visto con determinados casos, ¿no? Es impresionante.
Sí, el director de la CNN incluso hablaba sobre el rumor en internet y el peso que tenía eso en oposición a las noticias que daban ellos con todo el trabajo periodístico detrás.
Sí, ¿no? Claro, bueno, después además van surgiendo otras cosas, digo, como Twitter, otras redes, uh-huh, donde uno empieza a seguir y ve que fluye información. Ahora, el tema de la vida privada, cuando
¿Tienen derecho a la vida privada algunos hombres públicos de determinado nivel para arriba?
Bueno, digo, los hombres públicos, la vida, son su públicos. Vida su, son públicos, ¿no? Porque además, digo, es como muchas veces cuando se habla de el que abre la puerta a su casa para que entren, para mostrar, y después quiere cerrarla, el que la abrió es bravo. O sea, uno ve que hasta a nivel de figura del espectáculo, hay alguna figura del espectáculo que nunca se supo nada porque nunca han querido mostrar, ¿no? Uh-huh. Pero de personas que están tomando decisiones sobre una ley de aborto, uh-huh, bueno, un aborto evidentemente es un hecho de una vida privada, pero si se vincula con alguien que está votando ese acto, se mantiene dentro de la vida privada. Yo creo que el tema ese de los límites es muy, hay cosas que uno dice, esto no es de interés para la población, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, creo el caso de la orientación sexual de una persona, ¿no? Es decir, yo digo, a mí no me parece, porque es una nota diciendo fulano tiene tal orientación sexual. Ahora, el tema de violencia, temas de violencia doméstica, aun cuando no lleguen a una cuestión de denuncia y que sea procesado, un tema de algún funcionario público que sea jugador compulsivo, un adicto
al juego, tesorero del Banco República, por ejemplo,
y que tenga un cargo importante. Bueno, yo creo que hay cuestiones de esas, digo, que muchas veces corren por rumor, a veces, claro, son difíciles a veces obtener la información, pero creo que es limitado. El que es una figura pública, uno puede decir, es difícil que diga, yo cierro la puerta de mi casa. Hay cuestiones que sí corresponde a respetar, digo, porque uno ve, por ejemplo, yo qué sé, sí, los hijos, no sé, la familia, pero creo que la barrera esa se baja un poco. En Uruguay somos excesivamente respetuosos. Digo, creo que además...
No sé si somos excesivamente, porque no se metan a los hijos, por ejemplo, a mí me parece que está muy bien.
No, yo digo, está bien, pero digo, creo que somos excesivamente respetuosos. Ahora, el problema es que tenemos algún reflejo de esos programas de chimento que se ve argentino, que eso no es periodismo de espectáculo. Esos son hasta mecanismos de extorsión, una cosa mezclada con entrenamiento bastante siniestro, ¿no? Digo, donde a veces no es ni siquiera información, son como acusaciones, campañas. Bueno, sí. Entonces, ese es un reflejo que la gente tiene como información de vida privada, pero eso no es información de vida privada. Eso es otra cosa muy distinta.
En los países nórdicos, Alfredo, en Suecia, en Noruega, ¿cómo se trata el tema de la vida privada?
No, en general no se habla, pero no hay límites de ese punto de vista. Es decir, al grado que, por ejemplo, todos los años se sabe las declaraciones de impuestos de todas las personas, del primer ministro para abajo, sabe lo que declara, lo que no declara, se saben los ingresos, lo que descuenta, etcétera, etcétera. El derecho a la ley en Suecia es fantástico. Yo, como ciudadano, puedo ir al despacho del primer ministro a decirle que quiero ver los correos que recibió en su casilla de correo ese día y tengo derecho y me los dan, si lo quiero hacer. El derecho a la información es realmente... Estamos lejos.
Acá se ha avanzado, pero estamos lejos, ¿no? Hoy decías sobre el tema de las finanzas municipales, y es algo que no es de la Intendencia de Montevideo
exclusivamente. No, es de todo.
Los municipios han sido muy cerrados en cuanto a información.
Pero los centros han sido mucho mejores,
¿eh? No. El presidente de la República, hoy cuando tú me preguntabas por los programas, estábamos preparando unos programas, y yo digo, se dijo poco de se habló de que firmó 8 acuerdos, y hay algunos datos con Venezuela, pero digo, vamos a ver para poder informar bien de eso. Y no aparecen por ningún lado, ¿se acuerdan? ¿No? Pero los textos no... Cancería, presidencia...
No estamos en la época digital todavía, estamos...
Nos falta mucho todavía para llegar al 2030 con absoluta cristalinidad, libertad de información y acceso a la información pública.
Está la ley de acceso a la información pública, ahora que eso es un avance importante.
Eso es un avance, sí. Pero para el periodismo, tener que apelar, o sea,
claro.
Es también una barrera, porque hay medios que pueden...
Hacerlo,
hay
otro que es más difícil.
No, imagínate en el interior un medio que tenga que hacer eso para que la intendencia le dé los datos.
Tendría que ser automático, nos tenemos que ir automáticamente.
La información no tiene límites, el futuro. Futuro es información ilimitada, gracias a la cuestión de redes, internet, etcétera, no hay forma de pararlo.
Nelson, ha sido un gusto, muchas gracias por habernos invitado.
Nos vamos, Marcial.
Sí, nos vamos.
Hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.